Qué bueno es estar juntos, congregados en el nombre del Señor, porque así es. Antes de ir a la palabra que tengo para compartirle, me quedé detenido cuando leímos el Proverbio 31:30 en una frase. Nunca me había detenido en este entendimiento que el Espíritu Santo me dio, porque en el versículo 30, como está referido a la mujer, nosotros leemos esa frase únicamente comprendiendo o entendiendo el ámbito de la figura o de la mujer. Y dice, engañosa es la gracia, y luego dice, vana la hermosura. Quiero detenerme en la frase, engañosa es la gracia. Claro, nosotros solamente lo metemos dentro del contexto de la mujer y de la gracia que una mujer tiene como mujer, y es correcto, está bien. Pero recuerda que la palabra de Dios es algo vivo. Es algo que cuando se declara tiene principios. Nos está diciendo algo importante Dios ahí. Que engañosa es la gracia. Quiero que piense. Engañosa es la gracia. Ahora usted dice, a ver. Si Cristo es la gracia de Dios, ¿cómo que engañosa es la gracia? No, la gracia de Dios es verdadera. Pero la gracia natural de cualquier persona es engañosa. Esa gracia con la que a usted le gusta un artista, esa no es de Dios, esa es del hombre. No. La gracia que utiliza cierta persona para decirle algo, dice, ¡ay, qué bonita persona! ¡Ay, qué dulce! ¡Ay, qué amable! ¡Ay, qué! Cuando usted pasa el tiempo, si usted, uy, usted lo habrá vivido, depositó su confianza en esa gracia y siempre terminó lastimado. Porque engañosa es la gracia. ¿Por qué? Porque esa gracia humana está contaminada por el pecado. Y quiero decir esto, hay una, por eso es que cuando se manifiesta una cosa no se puede manifestar la otra. ¿Qué quiero decir con esto? O se manifiesta lo que es de Cristo o se manifiesta lo que es nuestro, aunque sea bueno. Y lo nuestro bueno a nosotros nos parece bueno. Como es bueno, no, pero es nuestro. Y si es nuestro y no es de Cristo, entonces no es bueno, aunque parezca bueno. Una gracia que es nuestra, una amabilidad que es nuestra, una cortesía que es nuestra, un respeto que es nuestro. ¡Wow! Entonces, ¿qué digo, ser respetuoso? No. Todo eso tiene que ser, pero tiene que provenir de la fuente. Así que, qué tremendo, porque esto a mí me enseña algo. Que si yo miro las cosas correctamente y yo percibo por el Espíritu, nunca me dejaré engañar por la gracia de nadie que no sea gracia de Dios en la persona. Porque la gracia de Dios en la persona es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque es veraz, siempre fiel, siempre es verdadera, siempre es íntegra, siempre es honesta. Cuando hay gracia de hombre, usted va a encontrar deshonestidad, falta de integridad y una serie de cosas que le van a demostrar a usted que es del hombre. Por eso, esto es para tener una palabra de atención. Cuando conocemos gente, tenemos que aprender a no a sospechar, no, a discernir, diferenciar y comprender porque es algo diferente. Ahora sí, perdón.
Quería decir que solamente que los proverbios están dichos por Salomón, aunque acá está el rey Lemuel, dice que sí, fue, ok. Pero evidentemente Salomón tenía mujeres muy bellas y claro, cantidades y muchas. Sin embargo, en los proverbios se está diciendo engañosa es la gracia y van a la hermosura. Y uno dice, pero nosotros nos procuramos bastante eso, ¿no? Como mujeres, que estemos lindas y que nos veamos hermosas. Pero eso es engañoso, porque llega un momento que lo que sale tiene que ser del corazón y que tengamos identidad. El otro día comentábamos con las hermanas que quieren adelgazar y todo, ¿no? Que se están proponiendo una meta. Pero el punto es que honremos al Señor primero. Y cuando uno tiene identidad, hay una gracia especial, que no importa si es gordita, ¿okay? Porque Dios está en eso. Claro que nosotros vamos a procurar estar bien porque somos templo del Espíritu Santo y vamos a intentar y Dios nos va a ayudar. Pero a veces estamos más mirando todo eso que lo que está dentro, ¿okay? Eso es lo que el Señor me manifestaba recién, ¿no?
Y más es así en el espíritu de la ciudad en la que vivimos. Es muy importante comprender esto, hermano. Cuando uno hace una cosa, realmente dice que todo lo hagamos como para el Señor. Y realmente, por lo menos la parte de la figura física, es una de las cosas que se hace no por honrar al Señor, sino primero se hace por estética, por lo menos aquí. Y hasta segundo, por salud. Y honrar al Señor queda quinceavo. Sí, Dani. Claro, se viste de ángel de luz.
Si es engañosa la gracia, él se puede vestir de gracia también.
También. Claro. Él puede vestirse lo que quiera. Amén. Muy bien, vamos ahora a la palabra. Gloria a Dios. Quiero hablar acerca de la necesidad de cuidar tu visión. Cuida tu visión. Yo quiero ir a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Voy a leer ahora cuatro versículos tan conocidos, pero tan conocidos, que a veces los podríamos decir claramente de memoria. Mateo 19, 26. Esta palabra está en el contexto del encuentro de Jesucristo con un joven que era rico. Y dice en Mateo 19, 26, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Marcos capítulo 10, versículo 27. 10, 27 de Marcos dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En esta declaración de Jesús, dos declaraciones que están simplemente dichas un poquito diferentes, pero es la misma escena, me estoy dando cuenta que Jesucristo está enseñando algo, principios. De nuevo le digo, la Escritura, aunque son narraciones y hay relatos y se aplican a una época también y a una situación, ahí hay escondido principios. Principios para cualquiera, en cualquier edad, en cualquier tiempo, en cualquier nación, principios. Aquí está diciendo Jesús dos cosas claras. Una, el hombre, por ser hombre, tiene imposibles. ¿Sí o no? Está diciendo eso. Pero Dios, por ser Dios, no tiene imposibles. El hombre por ser hombre es limitado, Dios por ser Dios es ilimitado. Es decir, hay cosas para el hombre imposible, pero para Dios ninguna cosa es imposible. Pero el problema es que cuando entro a esto, de golpe yo escucho otras declaraciones de Jesús. Porque uno la palabra la tiene que confrontar consigo misma y siempre tiene que tener una, tiene que ser ecuánime, tiene que haber una coherencia en la Escritura. Y cuando voy a Marcos capítulo 9, Jesús está hablándole ahí a un hombre que tenía a su hijo endemoniado y casi el demonio lo mataba y le estaba pidiendo que por favor hiciera algo por él. Y entonces Jesús le dice estas palabras al papá del muchacho. En Marcos 9, 23 le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora vaya a Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. También está en el contexto de que Jesús sana a un muchacho, dice ahí la Escritura, lunático. Y entonces leemos y los discípulos se preguntaran qué pasó, que no lo pudieron echar fuera al demonio y qué pasó con ellos. Y Jesús en el verso 20 del capítulo 17 de Mateo dice, por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y escucha ahora, y nada os será imposible. Primera pregunta que me quiero hacer. Cuando Jesús dice nada os será imposible, ¿se lo está diciendo a los ángeles o a los hombres? Se lo está diciendo a los hombres. Entonces tenemos una tremenda contradicción. ¿Sí o no? En los primeros dos versículos, Jesús dijo que para el hombre hay cosas imposibles. Y dijo que para Dios nada es imposible. Pero ahora, cuando comenzamos a ver el desarrollo de su ministerio y comenzamos a ver a aquella gente que se acerca a él para encontrar una salida, él establece un principio tan poderoso que no entra en la mente, ni jamás entrará en la mente. No solo no entra, no procure, porque no va a entrar. ¿Por qué le está diciendo al hombre lo siguiente? Tú puedes tener la misma habilidad de Dios. ¿Cómo? Sí. Tú puedes ser poseído por la misma habilidad de Dios. Aunque eres un hombre finito, mortal y todo lo demás, tú puedes tener la capacidad de que nada te sea imposible. Es decir, puedes hacer lo mismo que Dios hace. Eso es lo que está diciendo. Le repito, vamos a rebobinar. No lo trate de meter acá. Aquí no entra. Nunca la palabra de Dios entra ahí. Pero ahora que digo estas cosas, peor. Menos entra. Porque me está diciendo algo tan impresionante para un ser mortal que uno dice, no, sencillamente me yoqueo, pero yo no puedo entender lo que él está diciendo porque no es necesariamente lo que va a liberar esto, la capacidad de comprenderlo en nuestra cabeza. No es nuestra cabeza lo que lo entenderá. Hay algo que el Señor está hablando a nuestro espíritu que está relacionado con la fe. Es decir, me está mostrando entonces que lo que era imposible para el hombre, cuando el hombre tiene fe, que la fe es la esencia de Dios metida en el ser humano, entonces, al utilizar esa misma fe, utiliza el mismo poder y autoridad que Dios utiliza para hacer lo que hace. Por eso nada le es imposible. Ahora, por otro lado, esto es un trabalengua hoy, vaya a Hebreos 11, porque esto es muy tremendo. Quiero mostrarle algo en Hebreos 11. Hay muchas cosas que para el hombre normal, para cualquier hombre son posibles. Sin embargo, en Hebreos 11 hay algo que dice que yo me quiero detener con usted. En Hebreos 11, versículo 6, mire qué cosa, hoy leímos en la palabra que puedo tener toda la fe, la ciencia y las profecías, pero si no tengo amor, ¿cómo dice la frase? Nada soy, no hay identidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no soy nada, la nada no tiene identidad. Pero ahora vamos a leer otra cosa. Con el amor, nada, no tengo identidad. Pero vamos a ver qué dice ahora Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin amor, no soy nada, no tengo identidad. Estamos hablando del amor de Dios, no estamos hablando del amor humano. Sin fe, tengo otro problema también. No puedo agradarle. Puedo hacer todo, puedo comportarme bien, puedo hacer todo lo que yo quiera para tratar de agradar a Dios y no lo voy a poder agradar. Quiere decir que hay cosas tan sencillas como tener relación con Dios que se hacen imposible. A ver, resulta que tener relación con Dios es lo más fácil que existe. Dice, ¿cómo? Sí, por eso envió a Cristo. No hay nada más fácil que tener relación con Dios. Porque el que cree y deposita su confianza en Cristo es lavado de sus pecados, es trasladado de reino e inmediatamente ha sido conectado a la fuente con Dios y recibe el Espíritu Santo de Dios. Así que en realidad no hay nada más sencillo que tener relación con Dios, porque no depende de tu nivel social, de tu dinero, de tus habilidades ni posibilidades. Depende sencillamente que al arrepentirme y creer en Jesucristo, yo entré a tener relación con Dios. Pero fíjese qué cosa que está diciendo aquí. Que aquello que es tan sencillo y tan posible para el humano se le puede volver imposible. ¿Por qué? O sea que, ¿por qué? Por falta de fe. Por eso dice, quiero que vaya a Isaías capítulo 29. Dice algo Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 29 dice algo. Lo dice acerca de su pueblo y obviamente también viene aplicado a nosotros en estos días. Isaías capítulo 29. Versículo 13, Isaías, sí, Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué está diciendo Dios? Muy sencillo. Puedes hacer todas las cosas religiosas, puedes hacer todo lo que sea necesario para estar bien con Dios, pero dice Dios que Él está mirando lo profundo. Él está mirando lo que pasa adentro, porque Él quiere que lo que pasa afuera sea producto de lo que pasa adentro. O sea, la fuente está adentro. ¿De dónde sale un hijo? ¿Y dónde se engendra? En las entrañas. Todo lo que no nace de las entrañas es falso. Wow, agarre eso. Por eso Dios decidió que los hijos nacieran en las entrañas de la madre y no en la nariz ni en la oreja. Así que quedaría feo, no es porque quedaría feo. Porque lo que nos sale de las entrañas no es verdadero. Por eso dice, ¿de dónde fluirán los ríos de agua viva? De su interior, dice, de sus entrañas. Todo lo que no viene de las entrañas es falso. Qué tremendo. Entonces Dios le está diciendo, ustedes son falsos. Es más, yo les di todo para estar en relación conmigo, dice, pero ustedes no tienen relación conmigo. ¿Por qué? Porque lo externo está bien, pero lo interno está mal. Quiere decir que lo que es totalmente posible para el ser humano se volvió ¿cómo? Imposible. Entonces, yo escribí esta frase. Resulta entonces que los imposibles del hombre se vuelven posibles por fe y los posibles del hombre se vuelven imposibles por ausencia de fe. Vuelvo a repetir eso. Los imposibles del hombre se vuelven posibles ¿por qué? Por la fe. Y los posibles del hombre se vuelven imposibles ¿por qué? Por ausencia de fe. ¿Estoy siendo claro? Bien. Quiero entonces ahora mostrarle cómo es necesario cuidar la visión. Vaya a Génesis capítulo 4. Le voy a leer algo porque con este asunto de Caín y Abel, la gente deja muy mal a Dios. Pero le quiero mostrar algo que es una verdad muy poderosa de Caín y Abel. Verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Quiero que nos detengamos en algo. Quiero mirar la visión. Los dos traen la misma cosa, ¿estamos de acuerdo? Los dos traen, ¿qué traen al Señor los dos? Una ofrenda. Los dos traen la misma cosa, los dos traen una ofrenda. La pregunta es entonces, si los dos traen una ofrenda, ¿cuál es la diferencia del por qué Dios acepta la de Caín, la de Abel, y por qué no acepta Dios la de Caín? Tenemos que explicar esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Hay una razón. La Biblia no dice la razón, pero hay una razón. La Biblia no la dice porque la esconde, pero está. Dios está mirando algo adentro que no es lo que está afuera. No se trata de que porque Caín era labrador de la tierra y traía vegetales y el otro porque le trajo un corderito si le aceptó. No. La ofrenda, la ofrenda. Cada uno trajo de su labor, su ofrenda. ¿Pero qué pasó? Cuando Dios no le aceptó la ofrenda a Caín, ¿qué ocurrió? Salió a luz lo que estaba podrido adentro de él. Algo estaba podrido. Olía mal. Pero el punto es este, mire esto. Uno podría pensar, uy, pero qué tremendo, ¿no? Como que Dios amaba mucho a Abel y poco a Caín. Mucho a Abel y poco a Caín. Si usted lee eso que acabamos de leer, ¿con quién es el único que tiene una plática Dios? Con Caín. ¿Y por qué tiene una plática? Habla con él, porque todo el tiempo cuando Dios ve que se ensaña con su hermano, porque además la pregunta es esta, ¿y qué culpa tiene su hermano de que Dios acepte o no la ofrenda de él? Si Abel no es Dios. ¿Él a quién le entregó la ofrenda? A Dios. El que no se la aceptó no fue Abel. ¿Quién fue? Dios. Entonces, ¿qué tenía acá que ver su hermano? ¿Por qué con su hermano? Claro, envidia, celos, disensión, todo lo que dice la Escritura del Nuevo Testamento estaba dentro. Y cuando eso, Dios hizo eso para sacar lo que estaba, fue un disparador, un detonador de lo que estaba dentro. Pero si usted mira la conversación, Dios le dice, ¿por qué te decaíste? Si haces bien, yo te voy a enaltecer. Es más, estoy mirando que el pecado está a la puerta. Le está diciendo, yo sé que quieres matar a tu hermano. Cuida con eso. La visión que estás teniendo de mí está equivocada. Tienes una visión equivocada de mi persona. Y si tienes una visión equivocada de mi persona, vas a hacer cosas atroces. Y no va a haber lugar luego para volverlas atrás. Estás equivocado de quién soy yo. No tienes una visión correcta de quién soy yo. Pero si tú haces el bien, yo te voy a enaltecer. ¿Para qué se lo dice? Caín, cambia tu visión. Yo sé que hay una intención que está mala, pero dice, el pecado está a la puerta, pero tú tienes poder. ¡Wow! Y no estamos hablando del nuevo pacto, ¿eh? Se lo está diciendo un hombre caído en pecado, ¿eh? Pero que la imagen de Dios está ahí. Tú tienes poder sobre ese asunto, le dijo. Tú no necesitas obrar como estás pensando que debes obrar. Había algo que Dios estaba tratando en la vida de Caín y tenía que sacarlo. Dios hizo esto de tal manera que a través de esto Caín se confrontara que lo que estaba dentro estaba mal, y entonces Caín sacara eso y fuera libre y fuera tan bendito como su hermano. Lo que cambió la clase de bendición que ambos recibían no era Dios, eran ellos. Yo puedo abarcar la cantidad de plenitud de bendición de acuerdo a lo que está dentro. No es que Dios bendice a uno más que a otro. Eso no es cierto. Porque Dios no hace diferencia de personas, pero las personas hacen diferencias con Dios. ¿Siendo claro? No, aquel es un bendecido. No. Si estás en Cristo, claro que eres un bendecido. Pero la plenitud de la bendición es una cuestión diferente. La capacidad para disfrutar de esa plenitud de bendición tiene que ver con lo que está dentro. Por eso Dios a veces nos deja ver algunas cosas bien feas. Y no te gusta eso, y a mí tampoco, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Por qué caí de nuevo en esto? Pero si yo lo había superado. Es que está ahí adentro todavía. Ese Caín está ahí adentro todavía. Y dice, ¿sabes qué? Lo vas a ver 10 veces a ese feo hasta que decidas quitarlo. ¿Pero por qué si esto yo lo había superado? Yo nunca más me ponía de esa manera. Yo nunca más actuaba así. Yo nunca más. Sí, puede ser que pasaron 5 años. Pero en un momento, ¡boom! Volvió con una fuerza. Y tú dices, ¿dónde? Es que todavía Dios dice, necesito que lo veas para que lo saques de ahí y entonces tu bendición sea completa, porque es necesario que cuides tu visión. Yo quiero mostrarles solamente algunos ejemplos acerca de la visión sin leerle la Escritura. En el segundo libro de Reyes 7 cuenta acerca de un hombre que tiene que ver con Eliseo y tiene que ver con el príncipe que está con Eliseo. Está ahí Eliseo y está el príncipe que viene junto con el rey, y Eliseo profetiza una cosa bastante extraña porque estaba Samaria sitiada, y entonces cuando era el sitio tan tremendo que dice la madre se comían a los hijos porque no había alimento, y entonces claro, va el rey a la casa del profeta y el profeta se volvió loco y dice, mañana a esta hora va a haber comida y se va a vender así, así, así. Claro, el príncipe mira y dice, esto es imposible. O sea, ni que el Señor abra las ventanas del cielo, esto puede ser lo que tú dices. Y entonces el profeta le dice, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Termina la historia de que hubo un rumor en el campamento enemigo y todos se fueron volando y dejaron comida y dejaron todo. Y la cuestión que cuando este príncipe fue mandado a abrir las puertas de la ciudad, la gente tenía tanto hambre que le pasó para arriba y ciertamente vio, pero no comió. Ahora, ¿usted cree que la bendición de comer no era para él? Sí que era para él. El problema es que cuando Dios habla, necesito tener la visión correcta. Porque si Dios habla y yo le digo a él que lo que él habla no puede suceder, estoy perdido. Estoy seguro que me voy a ir mal. Pero soy un hijo de Dios, no importa. Si eres un hijo de Dios, actúa como un hijo de Dios. Pero si Dios dice algo y yo lo veo tan imposible que digo esto no puede suceder, evidentemente no solo no va a suceder, voy a sufrir mucho a causa de no creer lo que de verdad Dios está pidiendo que yo crea. ¿Estoy siendo claro? Quiero mostrarle otro ejemplo. Vaya a Mateo 26. Quiero mostrarle ahora a dos discípulos del Señor. Mateo capítulo 26. El primero que vamos a leer tiene que ver con la actitud de Pedro. Mateo 26, 31. Y entonces, ahora que le dije lo que le dije, va a comprender por qué pasó lo que pasó con Pedro. Porque usted dice, pero qué mala onda. No estuvo muy nice el Señor con Pedro. ¿Ah? Mire, Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, lo mismo. Vaya al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que el gallo, que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué le sucedió a Pedro lo que le sucedió? Porque siempre será necesario que seamos confrontados con lo que tenemos dentro. Porque nadie cambia de verdad no cambia hasta que es confrontado con lo que tiene dentro. Porque todos nosotros nos creemos buenos. Usted se cree mejor que los demás y que los que los rodean. Estamos equivocados. Creemos que hay algo de bondad que nosotros sí tenemos, que al vecino le falta, pero a nosotros no. Y Pedro creía lo mismo. No, Señor, ¿cómo? No, es cierto esto. Yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Yo te voy a confrontar con lo que hay adentro, que tú no lo conoces, pero yo sí. Cuando lo confrontes y lo soluciones, nunca más te va a ocurrir. Y usted dice, ¿y por qué me viene muchas veces? ¿Y por qué no lo soluciona? Esa ira vendrá tantas veces hasta que la solucione. Hasta que la solucione. Estoy siendo claro. Dios la va a sacar afuera. No le gusta verla. No quiere sopa, serán cinco platos. O sea, va a sacarla afuera hasta que reconozcas que es verdad en primer lugar, reconozcamos que eso está ahí y en segundo lugar lo solucionemos delante del Señor. el pecado de Pedro. Vamos ahora a mirar un poquito Judas. Mateo 27, verso 3. Judas es el traidor, ¿no? Y Pedro es el apóstol, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¡Qué hipócritas son estos! Eso no lo dicen, pero... Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Muy bien. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pecado es más grave, el de Pedro o el de Judas? Ay, qué buena pregunta le acabo de hacer. ¿Cuál es el pecado más grave, el de Pedro o el de Judas? Los dos son iguales. Pero el final de los dos no fue igual. Escucha esto. Los dos pecados son iguales. Alguno dirá, sí, pero hermano, en el Salmo está profetizado que uno lo entregaría y que aquel lo entregaría y que sería Judas. Sí está profetizado, pero Dios no es determinista. Dios no nace a la gente para la condenación. No la hace para eso. Dios siempre le da posibilidad a la gente. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Muy sencillo, la visión que cada uno de ellos tenía acerca de Jesucristo. Pedro sabía que hasta había jurado, estamos hablando de jurar, ¿eh? No estamos hablando de tontería, ¿eh? Maldijo y juró que no lo conocía. Cuando aún la Escritura decía en el Antiguo Testamento, no juraréis por nada. Así que él conocía bien que todo lo había regado. Estaba mal todo. ¿Cuál fue la diferencia? La visión. Él tenía la visión correcta de su Dios. Sabía que si iba a su Dios con arrepentimiento, verdadero arrepentimiento de su corazón, Jesús le recibiría. Pero Judas, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué Judas no pudo hacer eso? Porque nunca solucionó lo que tenía podrido adentro. Desde que caminaba con Jesús ya robaba de la bolsa. ¿Viste que Jesús no sabía que le robaba? ¿Cómo no va a saber que le robaba? Claro que sabía que le robaba. Y usted dice, ¿y por qué lo dejaba? Lo dejaba para ver si se enmendaba. Es decir, en una acción de gracia, a ver cuándo se confronta con eso que tiene adentro que es malo. Entonces, cuando llegó el momento que esto ocurrió, él no pudo tener la capacidad de decir, Jesús me va a perdonar. Escuche, Pedro terminó siendo apóstol y el otro terminó maldito. Eso es terrible. Fue por la visión que cada uno tuvo de Dios. Dios no tuvo nada que ver. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambió para Pedro y para Judas. Era el mismo Dios. Estoy siendo claro. Era el mismo Dios. Sí, dice ahí que se arrepintió, hasta sintió remordimiento. Sí, se arrepintió, pero recuerde que la Biblia dice que así, pero aunque haya arrepentimiento solo, nadie se salva. Porque la Biblia dice arrepentíos y cree. ¿Y qué? ¿Y qué? Y creer. Tú te puedes arrepentir siempre. Arrepentir, te estoy diciendo, dejar de hacer eso. Pero si tú no vienes a Jesús, no te salvas. Judas no solo necesitaba arrepentirse, necesitaba venir a Jesús. Eso es lo que hizo Pedro, Judas no lo hizo. Estoy siendo claro. Ni se acordaba que le dijo al tercer día voy a resucitar y ya está muerto y ahora yo también me he muerto y ya se acabó. O sea que la visión que cada uno tuvo fue la que determinó lo que cada uno de ellos recibiría de Dios. Vamos a Marcos 16. Me gusta mucho este pasaje. Ahora vamos a ver que Jesús resucita, pero me gusta algo de la actitud de las mujeres. Mire, justamente voy a hablar de la actitud de la mujer. Y no lo hice a propósito, ¿eh? No lo preparé para el Día de las Madres ni nada de eso. Marcos 16. Dice 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, esto me gusta mucho, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Deténgase. Mire lo que es visión. Mire esto. Resulta que las mujeres preparan los ungüentos. Y como era costumbre, ella dice, vamos a ungir el cuerpo. Pero había un problemita grande con el caso de Jesús. Porque la tumba había sido tapada con una roca. Pero mire esto. Ellas dijeron la noche anterior, bueno, como está tapada, pues quedémonos en casa. No preparemos ungüento, no hagamos nada. Es decir, está tapada la piedra. O tratemos de que alguien nos ayude, pero con los soldados ahí nadie nos va a querer tocar la piedra. Entonces, si uno lo piensa, dice, bueno, ¿y para qué esas mujeres estaban caminando a la mañana? Si, total, los soldados estaban ahí haciendo guardia. Porque decían que se iban a robar el cuerpo, entonces estaban ahí. Nadie le dejaba correr la piedra. ¡Qué tonto! ¿Para qué preparar un ungüento? ¿Para qué estar en la mañana, a las 6 de la mañana, caminando hacia el sepulcro? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? Por la visión. La visión que ellas tenían acerca de Dios. Se estaban haciendo la pregunta, pero estaban caminando. Pero nosotros nos hacemos las preguntas y nos sentamos. Y no, no se hace, no se puede hacer eso. Y no, no, y no va a funcionar. Y claro, ¿por qué no? Sí, eran reales, pero estaban caminando. Dices, ¿cómo? ¿Qué loca, no? Están preguntándose, ¿qué va a pasar con la piedra? Pero tienen todo preparado. Cuando tú caminas, puede ser que estés hablando del problema, de la cosa, pero tú estás caminando hacia hacer lo que Dios te mostró que hay que hacer a pesar de la piedra. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hizo. Lo que dice la Escritura. Llega, mire lo que dice. 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, qué tremendo. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué cree? ¿Por qué? ¿Porque no es parte de los discípulos Pedro? Sí, pero dijo a Pedro, ¿por qué? Porque sabía lo que Pedro necesitaba. Sabía que había un corazón arrepentido. Sabía que había alguien que había vuelto su rostro a él. Qué tremendo, ¿eh? Y a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es decir, que su visión correcta hizo que lo imposible fuera posible. Ninguno de los varones caminó primero hacia el sepulcro, porque todos lo daban por muerto y por muerto. Las únicas que en verdad creyeron fueron las mujeres e hicieron algo, aunque en su mente había dudas, porque no dejan de ser humanos, estaban haciendo lo que debían hacer, estaban caminando hacia donde tenían que caminar, y esa visión correcta hizo que el Dios del cielo obrara. ¿Estoy siendo claro esta mañana? Visiones. Vaya por favor a Lucas 23. Lucas 23. Esto usted lo conoce muy bien. Verso 39. 38 leo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos son los dos ladrones crucificados a los costados de Jesucristo. Eran dos malhechores que hacían las fechorías juntos. ¿Quién era más pecador, el de la derecha o el de la izquierda? Igual. Y estaban pagando por su pecado. Es más, uno de ellos dice que era justo lo que les estaban haciendo. Así que si ellos decían que era justo, olvídese de lo que no habían hecho. Porque él dice, nosotros estamos justamente, dijo. O sea que para que alguien diga que es justo que lo estén crucificando, no estamos hablando de tonterías. Sin embargo, el otro dijo, a ver si tú eres o no eres. Sin embargo, el que lo reconoció, que seguramente había estado escuchando su mensaje, porque nadie puede decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si no estuvo escuchando atentamente lo que Jesucristo enseñaba acerca del reino. Seguro lo escuchó atento. Y que iba a venir y todo, o sea, sabía todo. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche, el infierno y el cielo está a la distancia de la visión. El infierno o el cielo, no importa que seas hijo. No, que soy hijo. Actúa como hijo. Actuemos como hijos. Es que tengo el Espíritu Santo. Actúa como espiritual. Mira la diferencia. Uno termina en el infierno y el otro termina en el paraíso. Usted dice, ¿cómo? Pues son las mismas dos personas. Los dos cometieron los mismos pecados. Sí, sí, claro. Pero uno tuvo la visión y dijo, este es el santo, este es el verdadero. Señor, yo sé que lo que cometí, ahí está mostrándoselo. Ni le dijo, me arrepiento, creo en ti. Ya se veía que creía y que estaba arrepentido, porque lo que estoy sufriendo es justo. Wow. La diferencia fue la visión. Es tan importante la visión que tú tengas de Dios, que tú no tienes que sacar la visión que tú tienes de Dios, no tienes que tomarla de ningún modelo equivocado, porque puede ser de pastores, de hombres de Dios, de cómo fue tu padre, de cómo fue tu madre, de cómo te lo enseñaron desde pequeño. Cuidado con eso. Para tomar la verdadera visión de Dios tienes que desalojar la que te enseñaron y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé una verdadera visión de cómo es su persona, de quién es y de cómo es su persona. Porque si no tienes esa visión correcta y concreta, siempre nos vamos a equivocar. Y vamos a decir cosas de Dios que Dios jamás haría, simplemente porque yo tengo una visión equivocada del Señor. Quiero ir al segundo del libro de Reyes, capítulo 6, verso 13. Quiero mostrarte algo acerca del profeta Eliseo y su siervo. Su siervo es Giesi, así se llama, así se llamaba. Y aquí había una... Los sirios tenían guerra contra Israel y estaban siempre los sirios haciendo tramando su cuestión militar, y Eliseo, que estaba en Samaria, siempre le declaraba al rey todo lo que iban a hacer. Entonces el rey pensó que había alguien que lo estaba... que estaba delatándolo, ¿no? Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes 6, versículo 8. Vamos a leer versículo 13. Yo le conté lo del 8. El rey de Siria estaba creyendo que alguno de los suyos le estaba delatando todo al rey de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente estaba Eliseo. Y Eliseo le declaraba por el Espíritu al rey de Israel todo lo que el enemigo estaba haciendo. Entonces en el verso 13, estaba tan enojado el rey de Siria que lo vino a buscar al que traía el problema. ¿Quién era el que traía el problema? Eliseo, si era el que le declaraba todas las artimañas de guerra de ellos. Y entonces el rey dijo así, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, sitiaron toda una ciudad, el ejército, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este Giesi, ¿ok? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, qué tremendo. Ahí está, visión. Que abras sus ojos. Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Impresionante. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Se lo leí porque es demasiado extraordinario lo que está ocurriendo aquí. Es decir, usted encuentra dos hombres y dos visiones completamente diferentes. Es decir, cuando Giesi mira la situación, realmente todo su enfoque es lo que reina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la circunstancia que nos está ocurriendo? Lo que reina es lo que determina lo que yo voy a vivir. Y entonces Eliseo le dice esto, pero le dice esto: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Le quiero detener en algo aquí. Si Dios es por nosotros, dice la Escritura, ¿qué sigue diciendo? ¿Quién contra nosotros? Ok, le voy a explicar eso. Porque cuando Dios está con nosotros, está todo su reino. Todos sus ejércitos, todos sus ángeles. Por eso cuando le abre los ojos, él no ve a Dios parado, no, no. Cuando Dios está con nosotros, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que Dios tiene sus ángeles para ministrarnos, ¿de acuerdo? Pero sus ángeles no ministran a una visión equivocada. Si la visión que hubiese prevalecido era la de Giesi, ningún ángel hubiese aparecido a accionar en ese lugar. Ninguno. Ah, soy hijo de Dios, los ángeles están a mi favor. Sí, los ángeles están a mi favor si yo activo la visión correcta. Pero si mi visión de la circunstancia no es la correcta, no puedo activarlos. Es que nosotros tomamos las cosas románticamente. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Sí, pero no. Porque los que le temen, grande la palabra. Los que le temen significa gente que camina en el Espíritu, hijos que le creen a Dios, gente que vive para alcanzar la visión de Dios. Esos son los que le temen. A esos acampa alrededor y los defiende. Pero escuche esto y usted se va a dar cuenta. El Día de las Madres, voy a hacer una pregunta a la mamá. Muy sencillo. Mamá, dígame si sí o si no. Con sus hijos, a lo que usted teme que le ocurre, ¿no le ocurre? El problema es usted. Usted tiene un problema. Es que se enferma mucho, usted tiene un problema. Sus padres son el problema, no es la enfermedad del hijo. ¿Cómo? Sí. Nosotros somos la puerta de entrada de las cosas. Lo que yo no temo no entra. Y si se me enferman 5 veces en el año y siempre actúo naturalmente, Dios no tiene por qué obrar a mi favor. ¿Pero cómo? Pero oré. Sí, religiosamente, pero no actuaste. Volviste a la farmacia. Pero Dios no va a actuar. Sencillo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no estás como las mujeres que vieron la piedra e igual caminaron con el ungüento. No, estás desesperada. No está como aquella madre tsunamita que cuando ve que su hijo muere, eso es impresionante, hermano, cuando ve que su hijo muere y le muere en sus brazos, ni siquiera a su marido le muestra el dolor, ni a su marido se lo muestra. Esa mujer tenía una visión, o sea, todo su ser había sido cambiado y la visión de ella era tan impresionante que ella sabía que iba en busca de la solución. Por eso, ¿para qué llorar? Paz, paz. A todo el mundo le decía paz. ¿Cómo paz? Si tu hijo está muerto en la cama. ¿Cómo que paz? Paz, yo sé dónde está la solución. Yo voy a buscar la solución. ¿Ve? La visión de ella determinó la resurrección del hijo. Si ella hubiese llorado como loca y hubiese empezado, ¿sabe qué hubiese hecho? ¿Sabe qué hubiese hecho? Se hubiese resentido contra todo lo profético. Nunca más recibiré un siervo de Dios. Porque yo le dije que no me hiciera burla. Porque ahora fue peor. Era mejor ser estéril que ahora tener un hijo y haber muerto. Se hubiese resentido por una visión equivocada. Iba a culpar a Dios, iba a decir, Dios tuvo... No, no tuvo ninguna culpa. Dios está esperando simplemente que cambiemos nuestra visión de las cosas. Escuche lo que le voy a decir. En realidad, voy a decir algo demoledor, Para un hijo de Dios que camina en el Espíritu, es imposible ser derrotado. Vuelvo a repetir eso y ahora me va a entender. Para un hijo de Dios que camina en el Espíritu es imposible ser derrotado. Te dice, ¿por qué? Porque si usted camina en el Espíritu y yo camino en el Espíritu y vivo por el Espíritu y en el Espíritu, el que está viviendo en mí y operando en mí es Cristo. Si yo fuera derrotado, Cristo estaría derrotado y Cristo jamás puede ser derrotado. Por esa razón, ahora va a entender lo que dijo Pablo. En todas estas cosas, ahora va a entender. Ahora entiende la frase. Somos más que vencedores. No hay idea de derrota. Leímos en Pedro a la mañana. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Entonces, pero espéreme. No. ¿Cómo que jamás? Yo soy un hombre de carne y hueso, soy una mujer de carne y hueso. En alguna oportunidad caigo, pero la visión apostólica no es gente que en alguna oportunidad cae. ¡Qué tremendo! Necesitamos cambiar la visión. Es gente que camina como más que vencedora y es gente que no cae jamás. Por eso, si usted camina en el Espíritu, y la circunstancia que está viviendo y aún le está quejando, usted la está viviendo, pero la está viviendo en el Espíritu. No importa lo que tarde, usted va a ver la vindicación de Dios y usted va a ver que no fue derrotado. Porque hay momentos en que ciertas cosas que ocurren pareciera que fuimos derrotados a los ojos del mundo. Pero cuando pasa el tiempo, se demuestra que hemos tenido la completa victoria. ¿Por qué? Porque el que camina en el Espíritu jamás puede ser derrotado. Amén. Así que en esta mañana yo quiero dejarle con esto. Mi visión y tu visión determina todo. 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 Y a veces es más fácil actuar naturalmente. Siempre es más fácil actuar naturalmente que espiritualmente. Siempre actuar espiritualmente requiere de una actitud mental, espiritual y del alma que a veces va contra todo lo que siento. Y es difícil ir contra lo que siento y pararme en lo que Él dice. Pero yo creo que esta palabra que Dios está trayendo, la está trayendo porque sin duda algunos están como tambaleando en la visión que tienen acerca de Dios. Y a veces estamos orando cosas y reclamándole cosas a Dios, que Dios dice, yo quiero que tengas la visión correcta y que tu visión determine lo que va a ocurrir de ahora en adelante, porque muchas cosas que hoy no hemos podido lograr, no las hemos podido lograr por nuestra visión. Pero creo que el Espíritu Santo necesita revelarnos esa sola frase: para el que cree, todo. No dice que algunas cosas. Por eso le dijo a Moisés algo que Moisés no podía creer. Le dijo Dios a Moisés: yo te he puesto por Dios sobre Faraón. Y en nuestra Biblia está en minúscula la palabra Dios, pero en el original está en mayúscula. ¿Usted cree que le entraba eso a Moisés aquí? O sea, Moisés dijo: ¿quiere decir que lo que yo diga y yo haga, así le va a suceder a Faraón? Sí, así le va a suceder a Faraón. Porque yo te he puesto por Dios para Faraón. Hermano, Dios nos está viendo en un nivel que nuestra mente, que ese es el problema, no nos permite vernos en el nivel que Dios nos ve. Por eso en esta mañana yo quiero orar para que haga explosión en todos nosotros al que cree, al que cree, al que cree. Todas las cosas le son posibles. Y que si en algún área estás teniendo una visión equivocada, esta mañana sea un cambio rotundo de la visión que estás teniendo sobre una situación. No un cambio, no una visión positiva, no. Te estoy hablando de una visión de Dios. No se trata de lo positivo de Dios y lo negativo, no, no. Te hablo de la visión de Dios en tu corazón y de qué visión tú tienes acerca de cómo Dios es y de cómo Dios va a actuar en tu situación. Estate de pie conmigo, yo quiero orar por ti. Bendito sea el Señor. Aleluya. Kirramaya sanda ki alabasore kaya. Inamayo soma ki alabasaya kindamaya. Padre, te damos gracias por esta mañana. Reconocemos tu palabra no solo como la verdad, Señor, sino como aquello que crea lo que no existe. Tu palabra tiene el poder de crear lo que no existe y de dar a luz lo que nunca engendró. Esa es tu palabra. Pero ahora, Señor, por eso mismo nosotros queremos que tu Espíritu Santo ajuste nuestra visión. Señor, hay muchas cosas en la vida natural, muchas, que necesitan ser ajustadas a tu visión. No queremos ser tan naturales, queremos ser espirituales para actuar como debemos en el momento que debemos, Señor. Que nos abras los ojos como se los abriste a Giesi, Señor, para mostrar que no solo tú, sino todo tu ejército angelical lo podemos activar si tenemos de ti la visión correcta. Por eso traes esta palabra este año, Señor, porque este es el año de recuperar lo perdido y de resucitar lo que estaba muerto. Padre, yo quiero orar por algo en esta mañana que me dice tu Espíritu. Hay algunos aquí que necesitan recuperar la relación contigo. Algunos vienen, van, hay jovencitos que vienen, van, y hay otra gente que viene, va, pero luego de este domingo o de algún miércoles no hay relación contigo. Señor, es necesario recuperar esto perdido. Y oro para que tu Espíritu Santo traiga convicción, porque yo sé que después de esta declaración seremos probados por esta palabra. Y como lo sé, Señor, queremos que todos disfruten de ser más que vencedores. No hemos nacido para ser derrotados, porque tú nos habitas. Y el Cristo que nos habita jamás ha sido ni será derrotado. Por eso, Señor, año de resucitar lo que está muerto y recuperar lo perdido. Pero para ello, entonces, necesitamos volver a la visión correcta acerca de tu persona. Hoy, Señor, abre nuestros ojos para ver lo que tú tienes para nosotros. Para que lo comprendamos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en los proyectos de vida que tenemos, en los negocios, en el ministerio. Que en todas las áreas, Señor, ahora nos abramos y digamos: Señor, dame tu visión. ¿Cómo me estás viendo aquí? ¿Cómo me estás viendo allí? Señor, ¿qué yo debiera estar exactamente haciendo en este momento? Según tu visión, no la mía. Según tu visión, Señor. De tal manera que caminemos en lo que tú ya has preparado para nosotros. Oh, sé bendito, Señor, por siempre. Oh, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Porque sé, Señor, que nuestra visión en ti determina el destino y el propósito que podemos alcanzar y la grandeza de gloria que podemos alcanzar en ti. Oh, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ramaya Sanda. Ikamaya Sanda, Kiamaya. Oh, Saramakia, Labasaya, Kiamaya. Mis ojos revelan que tus ojos revelan. Kiramasuri, Kaya Sanda, Mai. Yesotaramasai, Nikurabayo, Sunderebakayo, Sud. Isamaki, Osamaki, Arabahai. Onerebayo, Sunderebakayo, Sunderebasa. Ikomasa, Inimakaya, Sundarabaki. Oh, Ramasaya, acá. Tienes que recuperar tu relación conmigo, dice el Señor. Estás vagando y dando vueltas, y tú sabes, un poco probando de aquí, otro poco probando de allá, pero necesitas recuperar. Y tú sabes de qué hablo, porque alguna vez, dice el Señor, tú conociste mi intimidad, pero la perdiste. Pasaron muchas cosas, muchas, y golpeado por aquí, golpeado por allá, dijiste, va, solo voy a cumplir un acto religioso y a dejar mi conciencia un poco tranquila. Pero el Señor te dice, no, hijo, no, yo te amo, yo te amo. Yo quiero que recuperes eso. Quiero que juntos una vez más lo hagamos. Y que el Espíritu Santo produzca tal enamoramiento de la persona de Jesucristo que te transformes en ese instrumento de guerra que Dios tiene pensado contigo. El poderoso nombre de Jesús lo declaro sobre tu vida, varón. Oh, lo declaro. Lo declaro sobre tu vida. Amén. Y amén. Soma kai soramamaya sondara bakia soma. Ora marahanda la basuri kaya sonda maya sindare bakia sama kia maya. O sama ya vaya kia vaya. Soma ya kinda la basaya. Ora la basaya ni kaya kia sana. Sima kaya sanda rabakura baya sonda kia saya iya maya. Oh kirabasanda rabasai nikaya sanda. Porque hasta ahora les dice el Señor, mucho de lo que hacen es producto de sus padres y no de sus convicciones. Y no de sus convicciones. Pasa esto y la semana, si te he visto, no me acuerdo. Pero Dios quiere hacer algo especial en ustedes, si le dejan. Es que viví tanto fracaso. Es que vi cómo fracasó aquel. Y vi cómo esto y cómo aquello. Y cómo en mi casa no se vive así. Y esto y aquello. Pero la relación de ustedes, hijas, es con Cristo. Y alguna está pensando, voy a probar un poco el mundo, a ver si me viene bien. No lo hagas, porque siempre nos va mal, nunca nos va bien. Nunca tiene nada para ofrecernos, sino más bien que nos daña. Así que es tiempo de recuperarlo. Padre, te pido que abra sus ojos. Ábreles allá sus ojos, Señor, porque la corriente que viene arrastra con fuerza, pero tu Espíritu levanta bandera sobre ellas en el nombre de Jesús. Tu Espíritu levanta bandera. Yo declaro, Señor, que te las revelas. Tú te revelas a ellas en el nombre de Jesús. Kimahai. Ore la handa kitu misa inikataya sonda kaya sanda. Oh, wow, sí, Makaya. Iván, escúchame muy bien. Hay algo que el Señor te va a decir. Escúchame muy bien. El Espíritu Santo dice que te transformarás en un profesor universitario de una de las universidades más importantes de todos los Estados Unidos. Serás un profesor encumbrado, pero escúchame. Tu habilidad, me dice el Señor, será destruir a los gnósticos. será destruir la ciencia del mundo, será destruir todo lo que levantan. El Espíritu Santo, si tú me dejas, dice el Espíritu Santo, yo haré algo en ti que tú ni siquiera te haces reconocer. Por ahí camina, dice el Señor, te levantaré como uno de los profesores universitarios más importantes en la nación, y la sabiduría será sabiduría del cielo, solo si tú me dejas romper con el conocimiento humano que tienes para que entre mi conocimiento. Porque si eso no entra, entonces simplemente serás un frustrado. Pero si entra eso, escucha, no depende de Dios, Dios te está declarando lo que quiere. Si tú le dejas entrar a hacer lo que Él quiere, va a destruir todo eso y tendrás una habilidad para destruir todo lo que traen aquellos que levantan. Serás encumbrado en levantarlo y mostrar por la palabra el error y mostrar por el espíritu el error, y no podrán contradecirlo. Te levantaré con una sabiduría sobrenatural, si me lo permites. Pero ahora sí, te dice el Señor, he hecho sobre ti toda responsabilidad, porque ahora dependerá absolutamente de que me dejes romper con todo lo que metiste, que es un gran bagaje de grandes conocimientos, pero ahora tiene que pasar por la cruz y el Espíritu Santo levantarlo, y entonces hacerte, como ocurrió con Daniel y sus amigos, uno de los sabios del reino, uno de los sabios del reino. Así quiere Dios llamar tu vida. Permítele hacer esta obra. Así dice el Señor. Sí, Macaya. Currabaya, Somakaya, Sora Hamaki Alabasai, Yanadabai Osondamai, Kuriba Sondamai Osondamai. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, pues cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Kurribasanda kiyasaya kindakayasaya. Diana dice al Señor que vas a pasar por aguas turbulentas y muy difíciles, pero dice que no te preocupes, que la cuestión de tus papeles y tu ciudadanía no estará en juego, pero pasarás por aguas muy turbulentas hasta que haya una definición total. Él no te puede decir ahora cuál es la definición, porque te la va a revelar a ti. Va a haber una definición total de lo que te está ocurriendo. Pero cuando pases por toda esa turbulencia y digas, va a estar en riesgo todo lo mío, no va a estar en riesgo, porque tu corazón se volvió a Jesús, y Él va a cuidar de tus papeles y tu migración. Él va a hacer todo y habrá una definición. Así que cuando empiece la turbulencia más fuerte, afírmate en la palabra y ten la visión correcta para que los ángeles activen sobre tu caso todo lo que está preparado para ti, dice el Señor. Kirabasanda kiyamaya isamaya kitaya sondamaya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón,
todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Y reconozco que tu palabra es la absoluta verdad. Todo lo que está en ella es sí, amén. Para aquellos que vivimos firmes en ella, sin movernos de lo que tú has prometido, en esperanza contra esperanza. Bendito sea tu nombre, Jesús, por siempre. Amén. Amén, Jesús.
Amén. Amén. Gracias, Señor.